Buenos días, doctor Oliveras. Hay ciudades en el mundo que no las conoce nadie, pero que llega un día que por algún motivo, como por ejemplo Maastricht o algo así, o Davos, por algún motivo importante, pues todo el mundo sabe dónde está, o se celebra un mundial de fútbol o lo que sea. Valencia es una ciudad de este país que en el fondo es poco conocida en el extranjero. Nosotros sabemos muy bien dónde está, pero en el extranjero se desconoce. Ha habido un accidente de metro en el cual han muerto 40 y pico de personas y otras tantas heridas y graves. Y claro, qué casualidad que en esta ciudad, que ahora todo el mundo sabe dónde está debido al accidente, dentro de pocos días asistiremos a la visita de su santidad el Papa. Y espero que su santidad el Papa no viaje en metro. No coja el metro.
No lo diría mal, ¿no?
Pero dos comentarios aquí. ¿Usted encuentra alguna casualidad? Ya sabe usted que yo soy muy, muy mal pensado. ¿Encuentra alguna casualidad entre el accidente y la visita? Esto, pregunta número uno. Pregunta número dos. ¿Alguien ha hecho cuentas de cuánto cuesta la visita de su santidad el Papa?
Bueno, vamos a ver. Yo verdaderamente, y anticipándome a su primera pregunta, si el Papa, el que fuera, este o el anterior o el siguiente, recogieran verdaderamente el mensaje de Jesucristo, irían siempre en metro, de esto no hay ninguna duda. Lo que pasa es que las cosas han cambiado y ahora van de otra manera. Esta es la primera cuestión. Segundo, evidentemente no hay ninguna relación de causa-efecto entre la visita del Papa y el accidente de metro, ni tan solo entre el accidente de metro y la visita del Papa.
Hay quien rumorea algo de un atentado posible.
Esto es una situación tristísima, supongo que por falta de vigilancia de la modernización de las vías o cosas así, pero no, yo no lo diría, y me sabe mal que la gente se haya muerto naturalmente, aunque también en esto pondré un paréntesis, que usted ya sabe que el tema siempre me preocupa. Hoy me parece que en La Vanguardia, que es el periódico que he leído esta mañana, hay cinco páginas dedicadas a los 42, ahora ya deben ser más, 42 muertos que esta madrugada se sabían. Y hay un recuadro pequeñísimo sobre los 21 muertos ahogados al llegar a Canarias en las pateras. Siempre hay muertos de primera y muertos de segunda en este mundo, y esto vale la pena recordarlo. La otra cuestión, estuve en Valencia hace 15 días y allí se lucían unos hermosos carteles, incluso adquirí uno, así como pancartas para poner en el balcón, claro, yo no lo pondré, que ponía ponía en valenciano, yo no te espero en castellano. ¿Por qué? Porque hay una inmensa campaña precisamente de crítica sobre el enorme costo, y no solamente el enorme costo, sino la capitalización política y mediática que estos gobernantes del PP quieren hacer, tanto a nivel municipal como a nivel autonómico, de la visita al Papa. El Papa debería mirar un poco las visitas que hace, dónde las hace y con quién se encuentra. Ya sé que esto quizá no es lo más diplomático que se puede hacer, pero tengo la impresión que hay que vigilar estas visitas, y cuando los que reciben son impresentables personajes llamados Rita Barberá o llamados Francisco Camp, y seguro que aparecerá Zaplana y aparecerá Cebes y toda la patulaya, pues entonces hay que vigilarlo un poco. Y después también, vuelvo a lo de antes, ya no es cuestión del Papa Ratzinger, también es la cuestión del Papa Wojtyla. Si uno viaja, lo que no ha de originar son gastos. Los papas han de viajar en metro y no hay otra solución. Esto por lo menos a mí es lo que me parece de más pureza cristiana.
Por un lado tenemos a su santidad el Papa, cargo que en la Iglesia no existe, por cierto. Existe el del jefe del Estado Vaticano y obispo de Roma, nada más. El otro es afectivo, es una denominación afectiva, pero no efectiva. Que bueno, ya tenemos la historia de Ratzinger, que viajaba para arriba y para abajo, con el Papa Móvil, con el gasto que esto significaba, con las concentraciones estas. Usted es presidente de Justicia y Pau, que es una entidad cristiana. Al pertenecer a una entidad cristiana, vamos a ver, no sé si le voy a poner en un brete o no, pero este despilfarro que todos vemos de tanto guardaespalda, tanto viaje, tanto viaje faraónico. Van a concelebrar la misa no sé cuántos curas. Y luego dicen que no hay curas, que no hay vocaciones, ¿no? Han acondicionado la calle, los servicios de seguridad, lo que significa de habituallamiento, el problemático. O sea, todo este despilfarro. ¿Van a servir como marketing para atraer más cristianos a esta iglesia que no es cristiana, sino que es católica?
Mire, el día que falleció el Papa Wojtyla, tuve ocasión de participar en una especie de coloquio en Cataluña Radio, y un compañero de tertulia, pero yo suscribo plenamente lo que dijo, al hacer balance de su pontificado, dijo que había llenado los estadios y vaciado las iglesias. Y esto, pues, quizá es un poco verdad, porque estos actos multitudinarios a la gente joven, a las familias, le gustan, hay una parte importante de sensibilidad, de afecto, como usted decía antes, en estos temas. Pero la fe es algo mucho más profundo, el sentimiento cristiano también, la militancia evangélica también, y por tanto pienso que son dos cosas que corren el riesgo de estar distanciadas. Y por ejemplo, una primera, he hablado ayer o anteayer con un compañero que está allí y me ha dicho que de todas las ceremonias y todas las misas que están previstas, no hay ni una sola prevista en valenciano. Ya no digo en catalán, digo en valenciano. ¿Cómo puede ser que alguien que intenta respetar la dignidad de las personas, algo para nosotros tan afectivo y tan fuerte como es nuestra propia lengua, sean incapaces de celebrar una sola Eucaristía, una sola asamblea, un solo rosario, no sé lo que se van a celebrar sin esta presencia? Y por tanto, es evidente, y además esto que también se está diciendo, un altar con aire acondicionado que va a costar 800.000 euros. Todas estas cosas son absolutamente escandalosas y obviamente es una antítesis del mensaje cristiano. El mensaje cristiano nos la da, pues, Pere Casaldàliga y en el Mato Grosso, vestido sencillamente en el momento en que protege a los indígenas de ataques que los latifundistas les hacen y por eso amenazan de muerte, que es lo que le hicieron a Jesucristo, pero verdaderamente a los papas actuales no les van a amenazar de muerte, aunque digan que representan a Jesucristo.
Hombre, las iglesias ortodoxas, por ejemplo, también tienen una liturgia complicada y son muy bonitas, y los iconos y todo esto, ¿no? Pero siempre, siempre lo que ha tenido importancia y que la gente es lo que la gente se da cuenta, ¿no? Es de que el Estado Vaticano, en primer lugar, la única iglesia que tiene Estado es esta, la católica. No hay ninguna otra que tenga Estado. Y Estado que además, quejándose porque Garibaldi les quitó prácticamente todo y los dejó encerrados allí en el Vaticano. Pero es que la fincabilidad que la Iglesia Católica, que no cristiana, porque en ningún momento se llama cristiana, la Iglesia Católica tiene en todo el mundo, creo que se hizo la cuenta una vez, y ocupaba una extensión de Francia y media. Si contamos todos los conventos, los colegios, las tal, en fin, las iglesias, las ermitas, catedrales, todo lo que hay en todo el mundo. Esta fincabilidad es
los
que...
bosques, etcétera. Bosques, terrenos, etcétera.
Exacto, es que esto... Hablo solamente de locales dedicados al culto. Luego viene, evidentemente, toda la empresa y toda la banca y todo esto, esa parte, ¿no? Pero solamente de tierra vaticana, por decirlo así, que es como las embajadas, ¿no? O sea, las embajadas...
Extraterritorialidad.
Exactamente, ¿no? Vamos a ver, esta fincabilidad, esta riqueza, y que encima nos pidan dinero pues para mandar al África a un negrito un euro, y esto es de una sinvergüencería tremenda desde mi punto de vista, como lo es también dedicar todo el dinero a hacer dinero, que es una multinacional, una empresa que es la multinacional mayor que existe en todo el mundo, de acuerdo, pues entonces hagamos una cosa, hagamos la sociedad anónima, hagamos acciones y que nos den acciones y cotizables en bolsa, y por lo menos podremos asistir o el voto delegarlo y formar parte de cómo queremos administrar este patrimonio, ¿no?
Bueno, pero usted ya sabe que si usted es cristiano y es accionista, el Evangelio dice muy claro, usted va a obtener una rentabilidad de 100 por 1 y la vida eterna. De manera que más no se puede pedir, que no hay ninguna empresa financiera que le ofrezca esto, por tanto...
estoy de acuerdo, pero bueno, me refiero a que este despilfarro está muy mal visto cuando hablas, por ejemplo, con algunos de las iglesias protestantes o de otro tipo de religiones, como son los budistas, por ejemplo, y cosas así. No entienden este cúmulo de patrimonio, de fincabilidad por un lado, y luego de negocios por otro, evidentemente, ¿no? Esto no da buena prensa, y esto provoca que las iglesias se vacíen, porque los jóvenes esto no lo entienden. Antes, como que la gente no pensaba demasiado, pues todo esto se veía bien, incluso pues había la idea de que la iglesia solamente hacía el bien y hacía el bien, el Vaticano estaba muy lejos, pero hoy en día que el Vaticano con el Ryanair está a 16 euros de Barcelona, pues claro, evidentemente la gente viaja, ¿no? Y los jóvenes se dan cuenta. Y esto es lo que vacían las iglesias. Y no solamente es el aspecto ideológico, religioso, lo que nosotros decíamos carca, ¿no? De prohibiciones y tal, sino que la gente se queja mucho, mucho y mucho de el mal manejo de la economía vaticana. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Usted que conoce a muchos jóvenes en la universidad, usted es profesor catedrático de económicas, trata con estudiantes. ¿Ha palpado usted alguna sensibilidad de este tipo que estoy diciendo yo?
Bueno, mire, en la universidad la verdad es que las cuestiones de creencias religiosas quedan un poco marginadas, por lo menos en mi universidad. Si uno va a una universidad de Opus, un poco es distinto, pero en la mía, que es una universidad pública, los temas aparecen poco. Sí que es verdad que hay gente que se declara cristiana y gente que se declara islamista, y pues evidentemente se lo respeta a todos ellos. Yo creo que en este mundo hay cristianos de muy buena fe, personas entrañables. Antes usted ha hablado de un euro para mandar a misiones, y aseguro que hay misioneros comprometidos, gente que han dedicado su vida entera, y no misioneros solo en el Congo, misioneros en la mina aquí en Barcelona, por decirlo alguna cosa. Hay gente que realmente merecen pues un gran respeto, y yo como cristiano creo que les he de respetar y he de hacer su, digamos, valorar su acción. Ahora, usted ha tocado otro tema, que es la iglesia institución. Y yo de verdad que creo que el cristianismo se perdió el día en que Constantino declaró al cristianismo lengua oficial, religión oficial del Imperio Romano. Piense, antes qué eran. Antes eran jóvenes que se amaban entre sí, que se escondían en las catacumbas, que luchaban contra la dictadura del Imperio Romano y que al final eran martirizados. Y llega un momento en que esto se transforma y se convierte en iglesia e institución. Y a partir de allí, pues los buenos cristianos se han tenido que esconder en las catacumbas otra vez, porque ya sabemos que siguen siendo perseguidos. Esta es un poco la visión.
Yo creo que usted ha tocado el punto fatal. El punto fatal. Y es un punto que me interesa. Me interesa mucho personalmente, porque yo siempre he opinado que precisamente en este momento, en este momento en que Constantino convierte la religión en oficial del Estado, yo creo que es la operación de marketing más importante de la historia. Me explico. Roma vivía del cuento de mandar soldados a recolectar impuestos por toda Europa y hacer la guerra y venga a recolectar. Llega un momento en que recoger los impuestos, y esto no sé si me equivoco, dígamelo usted, es más caro que lo que producen los propios impuestos. Es decir, mantener tantos jueces, tantas carreteras, tantos soldados, tanto tal, llega un momento en que ya prácticamente la balanza se equilibra y ya no da dinero. Y entonces viene la gran operación de marketing. Los señores de Roma siguen viviendo perfectamente bien, no mandando a soldados, sino que mandando a curas por ahí, que en aquella época y actualmente, autosobreviven, y todo el dinero se va a Roma, las diócesis mandan el dinero a Roma, y Roma sigue viviendo del cuento después de esta operación, que yo creo que es de un marketing extraordinario: sustituir soldados romanos, legislación romana, por gente religiosa que voluntariamente no exigen el impuesto, sino que voluntariamente se les da el impuesto. Como usted, como catedrático de economía, ¿me equivoco mucho en esto que he explicado de marketing, de esta operación de marketing?
Mire, yo no he analizado la historia del Imperio Romano, ni soy historiador, ni experto lejano en el tema, pero usted toca algo que es muy importante y que para mí tiene su máximo relieve en las cruzadas. ¿Qué eran las cruzadas? Teóricamente era una reconquista de los santos lugares para que los cristianos pudieran tener allí sus actos de piedad. ¿Y en realidad qué era? Pues una razzia que se hacía desde los orígenes hacia Oriente y se iba caminando y se llevaba todo lo que se podía, se llevaban los tesoros, se llevaban las mujeres, se llevaban todo lo que podían mientras tenían a la propia con un cinturón de castidad en casa y a partir de ahí pues hacer lo que yo pienso que esto era un poco, antes la razzia pues la podían hacer las cruzadas y ahora las hace el señor Bush en Irak, pero más o menos debe estar en la misma dimensión.
Pues sí, excepto una de las cruzadas, una que fue la única contra los propios cristianos, los cátaros, que son los que vivían de esta manera tranquila, como hemos dicho antes, como los primeros cristianos, que cada uno trabajaba y cada uno sobrevivía, y se negaron a enviar dinero a Roma. Y como que se negaban a enviar dinero a Roma, el señor Papa montó una cruzada y los mató a todos. No dejó ni a uno vivo.
Los declararon herejes, herejía albigenses, si no me equivoco.
Exactamente. Y no solamente esto, sino que fue cuando se creó el Tribunal de la Inquisición para perseguir la idea, no ya a los cátaros, porque estaban todos muertos. Hay aquella célebre frase de que, ¿cómo sabremos quién es cátaro y quién no? Tú mátalos a todos, que Dios ya decidirá. Pues bien, digo esto porque ahora parece ser que en internet y por ahí vuelven a aparecer la ideología cátara. ¿No crees que esto es un peligro para la Iglesia, para el Vaticano, para el Estado Vaticano? Porque si vuelve a aparecer esta ideología cátara de no mandar dinero a Roma, pues mucha de la gente que cuando hace la declaración de renta pone la cantidad para la iglesia, la cruz allí, pues quizá lo pongan en otro lado. Y esto no puede ser un problema económico a la larga. Yo espero que sí.
Sí, puede serlo por descontado, pero vaya, hoy no es lo mismo que ayer, porque usted ha dicho antes muy bien que la iglesia era la primera multinacional, pero usted sabe la cantidad que ha crecido después de multinacionales, y ahora, aunque el Vaticano mueve mucho dinero, esta semana los periódicos nos hablaban de la segunda fortuna mayor del mundo, el señor Warren Buffett, que da su dinero a una cosa teóricamente social, que es la fundación del señor Bill Gates, y hay otros elementos. Por tanto, aunque renacieran los cátaros, que es posible, porque hoy en día mucha gente hurga en creencias antiguas, y está bien, y son interesantes, no creo que acabaran teniendo la misma presión en cuanto al dinero del Vaticano que la que pueda tener ahora, pues, esto que digo, cualquier multinacional.
Usted ha tocado un tema. Usted además sabe mucho de muchas cosas, sobre todo relacionadas con ONGs, usted preside una, etcétera. ¿Dónde cree que irán a parar estos 30.000 millones de dólares que la segunda fortuna entrega a la primera fortuna? Esto ya parece un chiste. Esto ya parece un chiste, que la segunda fortuna del mundo le dé a la primera fortuna 30.000 millones de dólares. ¿Para hacer qué? ¿Dónde cree usted que van a ir a parar?
No sé, yo no conozco la administración ni de lejos. La verdad es que tampoco me interesa mucho de la fortuna de la fundación Bill Gates. Pero yo lo que creo es una cosa distinta, y quizá el doctor Mirambell, que es experto en el tema, me lo confirme. Yo creo que el señor Bill Gates, más que coger sus beneficios y ponerlos en una fundación y que estos sean alimentados por el señor Warren Buffett y por otros, siempre con efectos desgravatorios fiscales, más le valía al señor Bill Gates pues distribuir software gratuito en África, en que solo el 1% de la población tiene acceso al ordenador, ganar mucho menos dinero que yo y no le haría falta distribuirlo. En fin, esto es una opinión mía, no sé si usted la comparte, doctor.
Sí, por eso yo, bueno, yo, amigos, etcétera, cuando en ciertos países del mundo donde el software es muy caro, digo, bueno, teniendo en cuenta que Bill Gates dentro de 10 o 20 años se ha convertido en el hombre más rico del mundo, si yo pago mi licencia o no, a quién importa esto mucho, y así todo, pues Microsoft sí que está detrás de cobrar las licencias.
Y acabaremos pagando.
Claro, acabaremos pagando. Sí, Él, por lo que cuenta, he leído un poco por ahí, enfoca SIDA y enfoca otro tema también, la pobreza en el tercer mundo, algo así. Yo tengo ciertos reparos porque esos problemas de hambre en el mundo, de pobreza, eso no es un tema que se puede solucionar con dólares. Eso son problemas estructurales, como la hambre en África y en otros países, que no se puede solucionar mandando dinero, porque si no hay mercancía para comprar, pues no te sirven de nada los dólares. Pueden conducir a comprar mercancía a un precio muy elevado, con lo cual se han destrozado mercados, en muchos países mercados locales. O sea que ver esto desde un punto de vista económico, mientras los warlords no se pongan de acuerdo en varios países, mientras Ruanda y Burundi y Congo estén continuamente en guerra debido a los minerales. Guerras a veces manejadas desde Europa, originadas desde Europa, pues todos los millones del mundo no ayudarán. Ayudarán de forma puntual, pero esto para mí es un problema puramente o sobre todo estructural y de cultura ciudadana.
Bueno, has hablado de África, pero América del Sur me parece que está pasando igual.
Bueno, en América del Sur por lo menos no hay esas guerras que han durado o están durando en África 20 y 30 años. Esas guerras no existen, o sea,
bueno, guerrillas continuamente,
más o menos, sí.
Guerrillas
a
continuamente,
a veces más, a veces menos, sí. Pero en países como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, bueno, Perú sí que ha habido mucho bollo con esto, el Sendero Luminoso. Las condiciones sí que son más pacíficas.
¿Crees que conoces muy bien Bolivia? ¿Crees que esta votación que ha habido, esto de las autonomías, esto que Evo va en contra, ¿por qué va en contra Evo? ¿Qué tiene de malo que cada cual tenga su autonomía?
Bueno, número uno, la palabra autonomía no se ha definido todavía. Bajo autonomía entienden muchos grupos cosas totalmente distintas. Se habla de autonomía, no se ha llegado en Bolivia al punto de definir lo que es. Yo había tenido una conversación una vez de que vino algún emisario español hablando de las autonomías españolas y uno de la Cámara de Comercio me dijo, pero eso no lo pueden pagar. No tienen el dinero para financiar un sistema de autonomías como España. O sea que la palabra autonomía no está definida, primero. Segundo, se acepta en general un cierto grado de autonomía, pero ahí empiezan ya las diferencias. Todo esto tiene una cierta lógica. Las regiones ricas que tienen petróleo, etcétera, quieren ser autónomas, sobre todo económicamente. Bien, y eso es en todo el mundo así, ¿no? Desgraciadamente la salida de las elecciones ha sido de tal forma que bien el MAS, el partido del gobierno, tiene una cierta mayoría, pero no tiene la mayoría absoluta. Y yo preveo casi que se van a pelear meses, meses, meses y que no va a salir muy bien, porque eso ya ha ocurrido en el pasado. Ciertas cosas que a mi modo de ver no eran realmente importantes se han peleado meses y meses sin llegar a una solución. Se trataba de la distribución de escaños en el Parlamento, cosa que quedaba poco clara debido a que la Constitución daba campo a unos ciertos malentendidos. No se pusieron de acuerdo hasta que el presidente, que hasta enero ha sido presidente, dijo, bueno, lo hacemos así, y eso se aceptó a regañadientes, pero se aceptó. Yo temo que ahora que el MAS no tiene la mayoría absoluta, lo cual por otro lado me parece bien, porque esto obliga a los diversos partidos que son el MAS, sobre todo MAS, Podemos y UN, Unión Nacional me parece que se llama, estarán obligados a encontrar un compromiso común, lo cual en principio me parece magnífico, pero casi temo que van a tardar mucho tiempo en llegar a un compromiso común, y que ese compromiso común quizás será muy, ¿cómo se dice esto?, muy aguado.
Pues si subimos un poco más hacia arriba, nos vamos a México. Doctor Oliveras, ¿qué le parece el mare magnum que se ha armado en México con las votaciones, estamos ante un pucherazo, estamos ante que no saben contar o no saben descontar.
¿Qué ocurre aquí? México es el ejemplo paradigmático de pucherazo. Si esto ha salido, no sé dónde ha salido, pero si ha salido de algún país debe ser de México, en donde el pucherazo lo practicó el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, durante 72 años, por tanto...
Que se dice pronto, está, ¿eh? Sí, un partido que dure 72 años se dice pronto.
Bueno, piensa usted que ganara el candidato ganador o ganara el candidato perdedor, siempre ganaba el PRI, con lo cual la cosa estaba ya clara. Por primera vez en el periodo anterior ganó el PAN, que supuestamente desde el punto de vista ideológico está más a la derecha del PRI, aunque en la práctica es difícil de saber porque el PRI tenía unas prácticas caciquiles y muy poco democráticas. Ha gobernado el PAN en la persona de Vicente Fox durante 6 años y ahora parecía que había llegado el turno del PRD, un partido un poco más a la izquierda, fundado por Cuauhtémoc Cárdenas, que era el hijo del famoso Lázaro Cárdenas, que recibió a los exiliados españoles y cuya viuda con 101 años todavía vive. Y bueno, Cuauhtémoc Cárdenas había ganado hace 18 años las elecciones presidenciales, que lo fueron usurpadas en aquel momento por el que se proclamó vencedor, que después fue un desastre de presidente, Carlos Salinas de Gortari. Y ahora, 18 años después, las encuestas daban por ganador a Carlos Andrés López Obrador, que es el representante del PRD. Sin embargo, el escrutinio de votos parece que indica otra cosa, y aquí surge una enorme duda. Si todas las encuestas daban ganador al PRD, y ahora en los últimos momentos sale el PAN como vencedor, y además por una ventaja ligerísima, ¿hay que creer que esto es cierto, o hay que creer, como dice el señor López Obrador, que le están manipulando los votos? Habida cuenta que la tradición en México es esta, pues muy probablemente sea verdad. Pero no podremos decir nada hasta que esté el escrutinio 100% terminado y hasta que se proclamen los resultados. Si se proclaman y gana el PAN, pues serán 6 años más perdidos para México, que ya lleva la tira de años perdidos, con una miseria cada vez más galopante y con una distancia mayor entre los más ricos y los pobres. Pero en fin, México, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos.
Sí, pero por lo menos algunos pueden saltar a Estados Unidos, ya lo hacen, ¿no? Que si estuvieran lejos tendrían que ir en patera. Vamos a ver, yo es que estas cosas a mí me hacen un poco de recelo, ¿no? Porque me da la sensación que en México ocurre igual que en la Argentina de Perón. Había peronistas de derechas, de ultraderecha, de izquierda, comunistas, como los de la Falange aquí, los de la Revolución Pendiente, no sé qué, hay para todos los gustos. No creo que usted, que son los mismos perros con diferentes collares, tanto el PAN como el, no sé, quizá Estados Unidos ha dado la consigna de el monolitismo partidista, acabarlo, y entonces sustituirlo por otros dos que hagan ver que el uno es de derechas, el otro es de izquierda, que hagan ver, porque yo dudo mucho que las izquierdas puedan subir en México. Lo que sí no dudo es que Zapata se puede volver a levantar. Y allí todo el mundo tiene armas. Y como que todo el mundo tiene armas, pues la fogosidad, si ya se disparan en la calle por el semáforo, pues políticamente no creo usted que se puede armar una especie de guerra civil que tendría que pacificarse. Y entonces la OTAN, la NATO, enviaría tropas de pacificación, lo cual significa que al cabo de 4 días México lindo y querido pues sería de los Estados Unidos.
Bueno, usted tiene razón al decir que son distintos collares para los mismos perros. Yo pienso que sí que es verdad, y en realidad esta misma afirmación la ha hecho un personaje curioso de la vida mexicana, se llama el subcomandante Marcos, que lleva 6 meses corriendo los distintos estados de México bajo un lema que es la otra campaña, porque dicen que a la primera todos son iguales, aunque con estas pequeñas variaciones que insinuaba yo antes, y que sea el que sea vencedor final, pues no va a tener ninguna importancia. Sin embargo, lo que es cierto es que el Estado mexicano a estos no los puede ver demasiado. Era una población llamada Atenco, hace un par de meses los reprimió de mala manera, incluso se detuvo y se expulsó hasta España a 2 chicas de Barcelona que regresaron aquí y que explicaron de qué mala manera habían sido tratadas por la policía mexicana. Y bueno, y esto ha pasado, y estas, porque mira, son extranjeros, lo han podido explicar, pero muchos otros seguramente seguramente no lo pueden ni explicar. Esto es verdad, esto es verdad. Estados Unidos siempre ha tenido mucho miedo a las revoluciones mexicanas porque son fronterizas. Ellos sufren del espectro de lo que se llama el efecto dominó y piensan que, bueno, si cae Nicaragua está un poco lejos, pero al lado de Nicaragua está El Salvador, y al lado de El Salvador está Guatemala, y al lado de Guatemala está México, y al lado de México están los Estados Unidos. Y por tanto que vale la pena vigilarlo, y no sé qué es lo que sucederá. ¿Se puede cocer una revolución? Sí, pero también es verdad que tampoco es fácil hacer cocer las revoluciones hoy en día en un contexto como el mexicano, en el que hay una parte muy poderosa, minoritaria pero muy poderosa, de gente rica que está armada también tanto más que la otra hasta los dientes, y yo no creo que esto sea un caldo de cultivo como podría ser, yo que sé, Haití o Bolivia, por decir alguna cosa un poco más concreta.
Claro, este señor, el comandante, este subcomandante Marcos, que no sé por qué, esto huele a Che Guevara, no sé por qué, creo que es un mimetismo, no sé, de cacofonía, ¿no? A mí me gustaría saber, porque claro, cuando uno se va, monta un partido, el partido no se monta así por las buenas, necesita dinero, necesita... ¿Y quién paga a este señor, el partido de este señor, del subcomandante? ¿Quién le paga el viaje, las dietas? ¿Quién le paga los carteles? Porque ya sabe usted que las elecciones es de lo más caro que ocurre en cualquier país. Desde las urnas hasta el personal que se mueve, la seguridad, las dietas, la organización, el transporte, los papeles, pero sobre todo la campaña. La campaña con venga publicidad por la televisión, por la radio, por el cine, por periódicos. ¿Y aquí quién paga?
Bueno, pero es que a él no le pagan porque él no hace campaña.
Bueno, el partido, vamos a ver, ¿quién ha financiado el partido?
No, el partido de los zapatistas tampoco ni tan solo se presenta a las elecciones. Lo que hacen es un recorrido por el país intentando precisamente boicotearlas, estas elecciones. Yo, por lo que conozco, no conozco mucho, pero por lo que conozco, esto es un movimiento un poco de masas, de estos que van, lo que en catalán diríamos, con una sabata y una espardeña, que gastan solo lo mínimo que los militantes pagan desde la tortilla de patatas, que allí debe ser tortilla de maíz, que se comen, hasta el cartel que lo hace una señora con su máquina de coser en su casa. No gastan mucho dinero, sí que quizá gastan gasolina para ir por el mundo, pero la verdad es que al no participar en una campaña oficial, yo creo que aquí sí que hay participaciones populares y... aunque no veo que haya una solución fácil, tampoco me atrevería a pensar en manos negras. Además, piense usted que lo de Moscú hace tiempo que se terminó, de manera que ya no hay demasiadas posibilidades.
En algún lado tiene que estar, ¿no? No digo yo, se terminó, no puede ser, en algún lado tiene que estar. Lo que pasa es que aquí yo discrepo siempre con usted en el mismo punto, ¿no? Es como cuando yo critico los de la antiglobalización, que son unos desarapaos, como usted muy bien ha dicho, la sabata y la espardeña y todo esto, estoy totalmente de acuerdo con usted. Y esta gente, que resulta que no tienen dónde comer, dónde caerse muertos, dónde nada, de golpe se pueden pagar un viaje, irse a Davos, irse al Canadá, irse a donde sea,
van invitados,
armar la gran juerga allí en la calle con pancartas y tal. Hombre, los disturbios de la antiglobalización lo montan. A ver, ¿qué ha pasado últimamente aquí, en Barcelona, cuando usted estuvo presente, no en el acto, pero sí en lo que sucedió después, cuando unos señores entran así por las buenas en un sitio donde va a ser una recogida, no acogida, sino recogida de inmigrantes, lo destrozan todo, y resulta que son italianos, que vienen anarquistas, que vienen aquí con un Ryanair que vale 16 euros, pero alguien se lo paga todo esto, alguien se lo paga. No me dirá usted que se lo pagan de su bolsillo. Yo no me lo creo, doctor Oliveras.
Yo he asistido, usted lo sabe, a bastantes foros sociales mundiales, y con la gente que he hablado, la mayoría se lo pagan ellos. Si alguien no se lo paga, pues a lo mejor se lo paga una organización vecina.
Ahí voy.
Sí, pero no son organizaciones sospechosas. Mire, yo estuve en Mali con bastante gente andaluza, y bueno, los andaluces... hay de ricos y hay de pobres, pero tampoco es una población, ¿no?, la que se dedica a ir a los movimientos globalizadores, demasiado rica. Y cuando me pregunté cómo habían ido allí, me dijeron que era una subvención del Ayuntamiento de Córdoba. Y es que cosas de este estilo las hay, y se puede saber cuál es el origen, perfectamente. Y yo le podría decir con detalle, aquí no, pero lo tengo apuntado en casa, cuáles son las ONGs, los ayuntamientos que financiaron, por ejemplo, aquel encuentro de Mali que ya les conté algún día. Hay transparencia, en esto hay transparencia. Nos gustará más, nos gustará menos que pague el Ayuntamiento de Córdoba, pero hay transparencia en la información.
De Bolivia sí puedo contar algo de cómo se financia el partido del gobierno, el MAS, pues es realmente que cuando el presidente va a algún sitio, pues alguien se lo paga. Recogen entre los miembros del partido, los que tienen trabajo tienen que contribuir un 5 o 10% de sus ingresos de forma más o menos voluntaria o involuntaria. Si tienen que ir al extranjero, pues
eso es muy buena, sí, esta apreciación. Dicen más o menos voluntaria o involuntaria.
Sí, más, o sea, oficialmente voluntario, pero de facto involuntario. Si uno quiere mantener su cargo público, pues se le aconseja realmente contribuir al partido. Y si viaja al extranjero, pues mira que se lo financia alguna organización, como el señor dice. O sea que, y muchas pocas contribuciones, si van por el país, pues yo lo he visto bien, ¿quién paga la gasolina? Pues alguien paga un par de dólares de gasolina o así, o sea, se junta de muchos montos, muchas contribuciones muy chicas.
Esto es solidaridad, ¿eh?
Por el principio sí, a la larga no podrá ser, pero de momento es así, sí, muy idealista, o sea.
¿Y eso algún día se compensa con la corrupción?
Pues no, yo no puedo ver en el futuro, hasta ahora sí.
No, porque si es así, yo también pongo un par de dólares de gasolina, a ver si me cae algo el día de mañana, ¿no?
Yo no, ni puedo ni quiero ver en el futuro.
Doctor Oliveras, ¿qué le ha parecido este asalto que ha habido en las barreras, que han tenido que disparar incluso contra un inmigrante? Vamos, a más de que casi se matan saltando. ¿Qué le ha parecido este hecho que ha pasado?
Mire, hoy en el periódico se dan muchos detalles, pero el mismo periódico afirma que no queda claro si los disparos salieron de la parte española o de la parte marroquí. En cualquier caso, salieron. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer, tanto si han salido de la parte española como de la parte marroquí, es detener inmediatamente a los guardias que han disparado y procesar al ministro del Interior, sea español o sea marroquí, y acusándole de incitación al asesinato, y ni más ni menos. Esto es lo que hay que hacer para pararlo inmediatamente. Yo ya pedí hace 7 meses, en septiembre pasado, cuando hubo los incidentes de Ceuta y Melilla, que se procesara al ministro español del Interior, que ahora es el ministro de Defensa, y que no me cae mal, porque además en otras cosas ha dicho cosas positivas, pero en este sentido no se puede. No podemos admitir los crímenes, porque esta gente seguirá saltando. Lo que hay que es, ahora entraríamos en otro tema que ya hemos tratado aquí mucho tiempo, mejorar las condiciones para que no tengan que venir, pero una vez están aquí, lo que no se puede es cerrarles las puertas de esta manera violenta, porque ellos tienen esperanza, mayor esperanza de vida, mayores posibilidades de vivir, y es un absurdo, es todo un absurdo lo de las barreras de puerta. Por tanto, si el disparo ha salido de parte española, procese al ministro del Interior español. Si ha salido de parte marroquí, procese a mí. Y además, cuidado, tanto si ha salido de parte española como marroquí, que no luzcan como lució ayer o no sé qué el delegado del gobierno en Ceuta, que están muy bien avenidos con los marroquíes. Pues peor, porque si resulta que están avenidos con los marroquíes y los marroquíes son los que disparan, mejor que no estén bien avenidos, porque si no también ustedes son corresponsables. Esto es un poco lo que yo pienso.
Bien, doctor Oliveras, doctor Martinell, se nos ha acabado el tiempo y bueno, quedamos emplazados para la próxima semana. Hay un tema que me gustaría hablar la próxima semana, es el desembarco, el segundo desembarco de la familia Rothschild en España. El primero se produjo en la época de Isabel II con el tren. Les quitaron el monopolio a la familia Pereire Lafitte y los Rothschild se quedaron con todo el monopolio del ferrocarril y otras cosas. Luego desaparecieron y ahora vuelven a desembarcar. Desembarcar con la banca privada, que como todos sabemos está aliada con Merrill Lynch, para todo esto que es de capital judío, por un lado. Pero la casualidad es que así que han desembarcado, ellos han hecho que Chupa Chups deje de ser una empresa catalana. Mare Magnum que pase a Holanda. Y la señora Loyola de Palacio, de la cual hablábamos, la hermana de la cual hablábamos el otro día, montada en este club, esta élite, resulta que se va a asesorar a la familia Rothschild, en este alto cargo de consejo de estado que tiene la familia Rothschild, que solamente asesora, y que allí se va a sentar con Schroeder en la mesa y otros muchos más. Buen desembarco, ¿no le parece a usted? Lo dejamos para la semana que viene, pero no crea así brevemente.
Bueno, yo no sé si es mejor el asesoramiento del señor Loyola de Palacio Rothschild o el del señor Aznar o el señor Murdoch, ¿eh? Sobre esto del asesoramiento habría mucho que discutir, pero en fin, ya será el tema de la próxima
semana. Si yo fuera Murdoch, no me dejaría asesorar por Aznar.
Pues no lo he perseguido, no puedo. Bueno, pero lo sé que en Alemania, no, el que había sido jefe de los Verdes, Joschka Fischer, está de profesor en los Estados Unidos, y bueno, lo he ido persiguiendo a lo largo de los años, pues esos políticos pues acaban todos muy bien ahí puestos, como incluso algunos que los han acusado de corrupción, y estos pues 6 meses no oyes nada y luego de repente sale que está en Nueva York como jefe no sé qué, no sé cuántos. O sea que una vez han entrado en este club ya lo tienen más o menos asegurado.
A mí me recuerda a los piratas informáticos, ¿no? Que hacen un virus y luego ofrecen la solución del virus, inmediatamente tienen empleo. Sí. Inmediatamente. O sea, aquí hay que ser un delincuente. Y yo no puedo olvidar aquella pancarta de aquella película francesa, que iban unas mujeres diciendo en la pancarta: putas al poder, que sus hijos ya lo están. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.